riesgo que afecta la circulación y la seguridad ciudadana. El plan contempla la definición de rutas específicas, horarios de entrada y salida, así como puntos de establecimiento para los choferes haitianos. La medida ha recibido una respuesta positiva del sector comercial. Representantes de los comerciantes dominicanos y haitianos valoran el acuerdo como un paso necesario. Se busca equilibrar el dinamismo económico con la seguridad y el orden público. Las autoridades buscan fortalecer la convivencia y la cooperación entre ambas naciones, garantizando un entorno más seguro y ordenado para el intercambio fronterizo. Para ampliar estas y otras informaciones, visite nuestra página web como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque, cuida nuestras cuencas, cuida nuestras presas. EGIF, la energía sostenible del país.
El sistema de partidos en República Dominicana se encuentra en una pendiente delicada, en peligro de caer al despeñadero. La permeabilidad del narcotráfico en las estructuras de los partidos políticos atenta contra el propio sistema democrático que tantas vidas nos ha costado, dado que se está yendo de control. Los sometimientos e investigaciones a dirigentes políticos, incluidos legisladores, regidores y otros, nos dicen que los financiamientos a las campañas políticas no solo vienen del Estado a través de la Junta Central Electoral, sino también del lavado de activos y el narcotráfico. La Junta Central Electoral y el sistema judicial deben buscar los mecanismos para frenar esa bola gigante y evitar que nos aplaste a todos. El futuro dominicano está en alto riesgo y los únicos responsables son los partidos políticos. La democracia nunca debe ser un simulacro. Es mi criterio.
Espacio Notoriedad TV, pues por aquí ando yo más que agradecida de mi jefe en jefe, mi Dios Todopoderoso, mi amigo, mi compañero, mi roca, el que siempre está conmigo ahí en las buenas y en las malas, y le hago siempre la recomendación, espero que también para ustedes lo sean. Hoy con un contenido sumamente interesante, muchísimas informaciones, ya por ahí tenemos a nuestra doctora psicóloga Petra Montilla, que vamos a tratar un tema bien interesante que yo sé que usted no se lo puede perder. Aprovecho ahora para saludar a don Tony de León. Buenas tardes.
Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, Nilson. Buenas tardes, República Dominicana. Como siempre aquí, ya estamos en su programa Notoriedad TV. Y agradecer a nuestro Dios por permitirnos la vida y la salud y poder contar siempre con un público tan maravilloso como ustedes. hoy un super contenido que usted no puede perdérselo. Acomódese porque lo que viene es sumamente interesante. Joanny, ¿con qué continuamos?
Bueno, vamos a saludar a Nilson Abreu. Nilson, buenas tardes.
Tiene que decir que desde la vecina isla de los Alcarrizos. Hazme el favor. Darle gracias a Dios por el hecho de estar con ustedes. Gracias por la fidelidad de su sintonía. Gracias a Dios por permitirme conocerles y compartir esta propuesta comunicacional que procuramos día a día que sea de su entero interés. Quédese con nosotros que Notoriedad TV llevará un conjunto de informaciones a socializar con ustedes que serán de gran utilidad. Ya verán.
Así es, así que vamos a trabajar. Vamos ahora a las noticias.
Bueno, y ya estamos acá en Notoriedad TV. En el día de hoy quisiéramos nosotros hacer un comentario de una noticia que fue tendencia en la semana pasada en República Dominicana. Ustedes saben que durante los procesos electorales, digamos recién pasado, que 2024, ¿verdad?, tanto los congresuales como los presidenciales, varias firmas encuestadoras se dieron banquete, digamos, dando algunos resultados que a veces nosotros entendíamos, yo me inscribo entre esas personas que no querían creer esos resultados. Sin embargo, hubo que creerlo porque al final fue exactamente la realidad. Y me refiero a la firma encuestadora ACD Media, que siempre dio prácticamente, como decimos, en el clavo con los resultados. En el día de hoy, yo quiero presentar, y no voy a presentar más que dos ítems de la encuesta. Por ejemplo, en preferencias electorales, ¿qué partido considera más cercano a la gente común? Pero hay otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué partido considera más? Déjame buscarla por aquí, porque la tengo, dije, más cercano a la gente común, ¿verdad? Y la otra es, ¿qué partido considera más preparado para gobernar el país? Realmente, en esta última, dice que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido que está más preparado para gobernar el país y da un 32.1%, el PRM un 31.4%, la Fuerza del Pueblo un 18.1%, otros 2.0%, no votaría 12.8% y ninguno un 3.6%. De igual forma, en lo que tiene que ver qué partido considera más cercano a la gente común, ahí el PLD tiene un 36.8, el PRM 33.5, la Fuerza del Pueblo 14.6, otro 1.9, no votaría 10.3 y ninguno 2.9. ¿Por qué traigo hoy este aporte a el público de Notoriedad TV? Porque sencillamente, señores, aquí se están haciendo ya comparaciones. Y esas comparaciones se están haciendo entre los gobiernos pasados con el gobierno presente. Es decir, ya hoy la gente que salió del gobierno en el 2020, lo que el país está valorando es cómo se vivía en el del 2020 hacia atrás, cómo se vive hoy que contamos con el año 2025, cuando el alto costo de la vida nos está acabando, donde la inseguridad ustedes saben lo que está pasando, donde tenemos que los apagones, que ya eran cosa del pasado, han vuelto a golpear a las familias dominicanas, pero de igual forma los servicios básicos han desaparecido. Entonces, cuando la gente hace la comparación, ¿cuál es el gobierno más cercano? El gobierno más cercano, naturalmente, era los que representaba lo de 2020 hacia atrás. Entonces, que por cierto, los últimos 8 años lo representó el Partido de la Liberación Dominicana con la gestión del licenciado Danilo Medina. ¿Qué es de dónde se va a partir? Porque todo lo demás, ya la gente, después que pasan 15 o 20 años, la gente no se acuerda de eso. La gente se acuerda de lo reciente. Por eso se están haciendo las comparaciones, Nilson.
Bueno, yo creo que respecto a eso, me permite un minutito para decir, yo creo en las mediciones consecutivas, creo que hay que, como toda actividad vinculada a la sociología, se entiende que los procesos electorales no son tan repentinos como algunos que les ha asaltado la oportunidad de llegar al gobierno y oportunidad que han aprovechado también para asaltar el Estado, que deben comprar sus shorts o su pantaloncito corto, panajayo hombre, muchos que desafortunadamente no son solo funcionarios, sino colaboradores, súcubos, y no lamones, como debería ser, porque el verbo es lamer, sino lambones del Estado. Yo creo que las mediciones comienzan a tener cierto nivel de sentido y en términos estadísticos, la psicología social gira en torno a que las personas comienzan a hacer las comparaciones entre lo que tienen y el referente anterior. Quiérase o no, esa es una realidad latente. Creo que está bien, pero bien alto el PRM en esas mediciones todavía para lo que viene. Creo que si la oposición realmente, el adverbio es este, lo fue el año antepasado y el año pasado hasta las elecciones. Siempre dije, si la oposición sinceramente se articula en torno a distanciarse de miserias espirituales, de convicciones humanas y no políticas que representan las conveniencias, si se articula con sinceridad, lo mínimo que puede pasar es mover el proceso electoral a una segunda vuelta. Muchas personas no entendieron, ahora están golpeándose el pecho con bloques de 8 relleno en el centro. Golpea, ay Dios mío, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Pero ya no hay tiempo. Como dicen los gringos, there's no time. Ya no hay tiempo, señores. Entonces, creo que esas mediciones dicen cuál es la tendencia que la gente va a comenzar a chequear en el referente anterior. Pero ellos todavía están bien, los que gobiernan están bien. Miren, por otro lado, yo quiero decirles, como es responsabilidad de un comunicador educar o aportar a la educación del pueblo que le escucha, creo que es de lugar decirles que las cadenas tienen unos cositos que se articulan uno con otro que se llaman eslabones. Y yo quiero decir hoy, de cara al futuro, y no lo digo con orgullo ni con ningún nivel de satisfacción, porque no me enseñaron mi madre y mis abuelos maternos fundamentalmente, con los que más me traté, que uno deba reírse, gozarse de la desgracia ajena, y mucho menos cuando se trata de que el pueblo será el golpeado. Pero creo que la declaratoria de esta emergencia nacional, que no tendrá escollo alguno en el Congreso Nacional para su declaratoria, porque el presidente de la República no es solamente presidente o jefe del Poder Ejecutivo, sino propietario in extenso del Congreso, un Congreso formado en más de un 95% por personas cuyo mayor ejercicio es el tacto. O sea, el tacto desde el punto de vista de utilizar el dedo índice suyo para pulsar la tecla roja para decir no, conforme se le llame de Palacio, o la tecla verde, conforme se le diga de Palacio, que diga que sí. Entonces, esa declaratoria de emergencia que no tiene sustento alguno, pues nosotros estamos regalándole cosas a Jamaica, yo entiendo que simple y llanamente es un eslabón más para aquellos que deben comenzar a ejercitarse durmiendo no con pijamas, sino con jeans, porque conforme golpeaste, podrías ser golpeado.
Nilson, pero se la dejaste muy fuerte.
No, no, sencillita. Está tan sencilla todavía.
¿Ah, sí?
Está sencilla.
Está light, light.
Esa está light.
Está light.
Todavía light. Está light.
Pero fíjate que algo light fue la declaración de Limbel Cruz. Ministro, con el mayor respeto que usted me merece, pero eso hay que revisarlo.
Ah, pues hay que respetar a Limber. Usted dice que hay que respetar a Limber. El que tiene de jefe a Luis Abinader, y Luis dice que está sacando los haitianos, y él dice que tiene 15 mil permisos de haitianos y que él necesitaba a sus haitianitos en su finca personal. ¿Es de eso que usted habla? ¿Del que hace cosas ahí en los jardines?
Yo voy a hablar de Limber Cruz.
El empresario agrícola, ¿no? Que es ministro también.
El ministro de Agricultura.
Ah, ok, ok.
Sí. Pues puede ser que estemos hablando de la misma persona. Pudiera ser.
Okay.
Ahora bien, como yo soy sanjuanero y me duele mi provincia, y un saludo desde aquí de Notariedad TV a toda mi gente en San Juan, pero sobre todo a los productores agrícolas. Señores, cuando estábamos en plena tormenta Melissa, inclusive nosotros entrevistamos acá un diputado de San Juan, bueno, Mélido Mercedes. Y yo le pregunté a Mélido que cómo estaban los campesinos interparcelarios, porque con tantas lluvias, a mí me preocupa mucho porque nosotros somos una provincia que vivimos de la agricultura, netamente de la agricultura. Sí. Pues Mélido decía en ese momento que allá no había caído una gota de agua. Como yo no estoy viviendo en San Juan,
tengo que creerle, estoy llamado a creer.
Oye, tuve que llamar a San Juan, ¿eh? Y preguntar, ¿es verdad esto? Pues sí, no cayó una gota de agua durante la tormenta. Cayeron gotitas para que la gente se refresque, pero nada importante. Pues me sorprende que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, dice que en San Juan se dañaron 1.700 tarea de rubros, sí, producción. Pero que la declaratoria para San Juan iba a ser de 1.340 millones de pesos. Eso entraba, me imagino, en el estado de emergencia. Y yo pregunto, ministro, con el mayor respeto.
Guárdelo, Tony, ese es un eslabón más para los que van a comprar short para ir a Najayo. Esta declaración, yo no sé otra, yo sé esta.
Entonces, si así es que se está haciendo esa declaratoria, la situación no va bien. Porque honestamente, sí, en los lugares, y yo voy a mencionar un lugar donde debe el gobierno ir, y por cierto, el propio Limber Cruz, que es Guayabar de Padre Las Casas.
Padre Las Casas.
Guayabar de Padre Las Casas. Ahora, me inscribo en la declaración que diera Francisco Javier García, aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, donde dice que los efectos de Melissa en República Dominicana, como el ojo de esa tormenta no pasó por República Dominicana, sino lejos de República Dominicana, más de 200 kilómetros, ¿verdad? De República Dominicana. Él decía que las instituciones del Estado están en capacidad para asumir lo que han sido los daños en cada comunidad en la República Dominicana, que no es necesario el estado de emergencia, y yo me inscribo ahí. Entonces, vamos a ver las cosas desde el punto de vista que no vaya a crear problemas, porque yo no sé si el señor presidente sabe que eso no le hace bien a él. No le hace bien porque es que la gente está viendo y lo mucho. Hasta Dios lo ve, Giovanni.
Eso es así. Bueno, cambiando de tema y cambiando de información.
Emergencia es licencia. Y no de la que da de color del Intran, ¿no? Eso es licencia. Entren todos, sin el San Antonio.
Cojollo.
Entren. Aprobado.
Realmente esas son de las ventajas que tienen ese nombre.
Desafortunadamente.
Esa es la realidad. Y don Tony decía que el ojo del huracán de Melissa pasó a unos 250 y tantos kilómetros. Entonces yo creo que gracias a Dios.
De ser más cerca,
no sabría cuál fuera el estado. Sí. Pero bueno, vamos a una breve pausa. Vamos a una breve pausa y retornamos con más de este su espacio Notoriedad TV.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Proyectos somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco.
Bueno, ya estamos aquí, como decimos en el campo, de vuelta en Notoriedad TV. Señores, y vamos ahora a continuar trabajando, así que vamos a salud. Bueno, ya estamos aquí en salud y para eso tenemos a nuestra doctora, la licenciada. Yo no digo doctora, ya me dice que no, que es licenciada, pero eso lo discutiremos más adelante. Licenciada Petra Montilla, psicóloga, terapeuta familiar. Bienvenida en línea, está hermosa como de costumbre. Digo, a Notoriedad TV.
Muchas gracias, Giovanni. Yo feliz de estar con ustedes. Me hicieron mucha falta.
Pero una pregunta, Petra, entrando como profesionalmente le voy a hacer esa pregunta. Cuando una persona extraña, cuando un equipo extraña a alguien,
a ver,
¿por qué será?
Porque aporta valor al equipo.
Bien.
Y también porque valoran la persona. Yo espero que sea de mí que usted está hablando.
De Petra Montilla.
Especialmente. Petra Montilla, hoy estamos bajo un tema muy interesante, muy sensible, muy latente, muy puesto en la palestra todos los días, 24/7, pudiéramos decir, que es el papel de la familia en el acoso familiar. Uh-huh. Un tema increíble.
Sí, porque me motivó mucho el caso de la jovencita que lamentablemente se suicidó en San Pedro de Macorís. Y quise traer este tema para arrojar luz con relación al papel de la familia ante el acoso escolar, ante el bullying, ante el ciberacoso, que muchas veces es minimizado dentro de la familia, y por eso vemos, y no quiero decir con esto que sea la razón por la cual la jovencita cometió suicidio, pero muchas veces es minimizado en la familia, y para eso es importante tener a mano herramientas que puedan utilizar la familia para afrontar esta situación que cada día va en aumento.
Petra, para nadie es un secreto que el bullying no es algo que se ha creado, que su génesis fue o ha sido en el 2024, en el 2025, no. Es algo que ha existido siempre, quizás no con el volumen que estamos viendo ahora, con la incidencia que estamos teniendo en los últimos tiempos, porque siempre hemos visto el tema del bullying como con un sobrenombre, pero ya cuando este bullying le está tocando a alguien, ¿dónde entra la familia?
El bullying va más allá del sobrenombre, va más allá de cualquier burla momentánea o esporádica que puedan cometer. El término bullying significa acoso. Acoso significa una acción que sea permanente, persistente en contra de alguien. Siempre existió el sobrenombre, nos criamos con sobrenombre todos, pero al principio recuerden que al principio éramos nosotros mismos que nos molestábamos, pero era en la familia, los primos, los vecinos, pero ese sobrenombre no nos afectaba emocionalmente. Lo que estamos viendo ahora es una constante situación de acoso con los niños y con los adolescentes, que hay que tomar en cuenta algo muy importante: la salud mental deteriorada que tienen estos muchachos es distinta a la salud mental o a la resiliencia que podíamos tener nosotros en la época en que crecimos. Esa es la principal diferencia. Y entonces vemos también que el bullying está tomando auge porque la familia muchas veces se mantiene apática, se mantiene distante de lo que está sucediendo, principalmente en las aulas. ¿Por qué? Porque se minimiza, porque se entiende que si no le hacemos caso eso va a pasar, y entonces se crea toda esta gran bola de nieve que arropa las emociones, la salud física también de los niños y niñas adolescentes, y que tiene que ver mucho con rendimiento escolar. Son muchas cosas, muchas aristas que lleva este tema en la vida escolar y emocional de los muchachos.
Petra, ¿pero qué ha cambiado? Porque, por ejemplo, anterior, nosotros no necesitábamos como ir tan elegante, tan esa competencia para uno estudiar. Yo podía ir con una camisita que me plancharon y me lavaron y me iba tranquilo, un pantalón como me lo pusieran. Y anterior lo que decía, mira, fulanito está relajando a fulanito, y uno se reía. ¿Qué ha cambiado para que la familia ahora, ha sido el respeto, se ha perdido el respeto, o son los valores que están intercediendo en esta situación?
Mire, don Tony, cambió la sociedad y el núcleo que forma la sociedad, que es la familia. Recuerde que cuando éramos pequeños nos decían, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Pasamos de querer ser a querer tener. ¿Qué tú quieres tener? Ahora es más importante aparentar. Por eso es el auge de las redes sociales, por eso vamos a un restaurante a cenar, le tomamos foto al plato, la subimos a las redes, porque ahora es más importante aparentar que ser. Y también la presencia en la familia de mamá y papá no es una constante. Entonces nuestros muchachos están siendo criados con falta de afecto, falta de acompañamiento, falta de modelo masculino, modelo femenino. Entonces vemos que no es la misma familia desde cuando, años atrás, nosotros éramos pequeños.
Mira, yo siguiendo eso que plantea la licenciada Montilla, el problema del bullying, tal y como usted establece, es exactamente la supeditación del ser por el tener. es que tenemos ejemplos visibles de personas sin ninguna clase de talento, que Dios a todos nos dio un talento, a todos, sin ningún talento, que han alcanzado posiciones cimeras. Eso es por ese lado. Y por el otro lado está el asunto de que tenemos un bombardeo de música donde todo gira en torno a yo tengo la pistola, yo tengo el jeans más caro, el tenis más caro, y nadie en el colectivo, en más de un 85%, quiere pasar el proceso. Nadie quiere tener un motor 70. Si quiere un motor, quiere una motora, de cero a una motora. Y quiere de coger el moto, el carrito público a un Mercedes-Benz. Sin formarse, sin trabajar suficientemente para eso. Ahora, ¿qué creo yo? La familia, el papel de la familia, el conversar, el jugar menos dominó, el jugar menos softball y dedicarle a la familia la devuelta al ser. Tuve fulano, pero también mengano, mira, primero fue esto, aquello. Esos ejemplos tiene que promoverlo el Estado. Yo siempre apelo, no sé si estará usted de acuerdo, a que parte del Ministerio de Salud Pública, en este momento que vivimos, juegue un papel interconectado con el Ministerio de Educación y crear políticas públicas de cara a eso, a evitar el ciberbullying y el bullying.
Tenemos una llamadita, vamos a hablar con el público. Buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde?
Sí, de la Romana.
Hola, Primitiva. Bueno,
como que escucha mal, ¿verdad?
La escuchamos, un poquito interrumpido, pero la escuchamos.
Bueno, un saludo para doña Petra. El nuevo integrante, lo veo que se desenvuelve muy bien, lo felicito.
Ese don Nilsson.
Un saludo para el pueblo dominicano.
San Juanero. Este gran...
Sí. Mater.
Ay, imagínense.
Muchas pues, gracias.
Yo no voy a abundar mucho, sino que el bullying ha existido, yo creo que toda la vida, porque yo tengo recuerdos que no lo olvido, o experiencia de cuando yo era muchacha que yo iba por los caminos a la escuela, porque en los campos era que uno iba caminando por los caminos. Entonces, una joven que quizás ella tenía una condición económica mejor que la de mi familia, yo no sé por qué se la cogían conmigo, porque quizás yo era más bonita que toda ella. Ay, déjese reír. Entonces, bueno, miren, me decían cosas, y yo recuerdo que un día yo, de tanto aguantar, bueno... Yo le hice aguaje, pero ella era más fuerte que yo le tenía miedo. Pero le hice un poquito de aguaje ahí. No pasó mucha cosa, pero tengo el recuerdo. También una prima mía, en la escuela que estaba más cerca de mi casa, que yo diría que era la primaria, en los primeros cursos, esa me la echaban arriba también. Y yo recuerdo un día que yo tenía un medio fondo y hasta me lo bajaron y me cortaron porque antes se usaban los refajos. No, refajos, sí. Pero ese un día yo me armé de valor, miren carajo, y miren, la mordí, la aruñé porque, ay, bueno, porque que me tenían cansada. Y también los medios de comunicación hoy, esa programa de farándula de esas mujeres que se tiran tanto una como otra, la misma política... las canciones, como ustedes lo decían, la falta de valores, que en los hogares ya no se le pone atención a los hijos, sino que cada quien está como por su lado, y ya esa educación que había hogareña de antes, ya prácticamente no lo hay. Claro que hay muchos padres que están pendientes a sus hijos. Un abrazo.
Gracias. Primitiva. Primitiva siempre hace unos aportes espectaculares.
Bueno, le diré a Primitiva que la violencia no es buena. ¿Qué hacer cuando ya tenemos la situación de acoso con nuestros hijos? ¿Qué hacer? Primero, escucharlos. Que nuestros hijos sepan y entiendan que los estamos escuchando sin juzgarlos, sin echarles la culpa, sin que ellos se sientan parte del problema, Segundo, acudir a las autoridades de la escuela, del colegio o de la institución donde están nuestros hijos que están recibiendo este acoso. No solamente para ir y dar, como dicen, decían nuestros viejos, la querella, no. Ir y motivar que se solucione la situación desde ya. Darle seguimiento al tema, no preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo te fue hoy? ¿Te molestaron? No, tiene que visitar el centro escolar. Tiene que programar reuniones con la orientadora, psicóloga, directora. Y también no motivar a nuestros hijos a recurrir a la violencia, pero sí a la defensa. Por ejemplo, en los temas de ciberacoso, todos los mensajes deben ser guardados. Deben ser reenviados al papá o a la mamá. Enseñar a nuestros hijos a cuidarse en las redes. Aparte de que si no tienen 16 años, 15 años, no deberían de tener redes sociales, porque esta es una de las razones por las cuales no deberían tenerlo, porque se exponen a este tipo de situaciones. Y también estar cercanos a los muchachos. ¿Qué significa eso? Si usted está en su trabajo, no está en la casa a la hora de la salida de la escuela, usted llama por teléfono a su hijo, llámelo por video, para que usted le vea el rostro. Los ojos de nuestros hijos hablan. Ellos te pueden poner por mensaje, todo me fue bien, mami, pero si tú le ves la cara a tu hijo, tú sabes que algo le está pasando, tú sabes que ese día algo pasó. Acompañarlos día y noche, pero que no se sientan ellos supervisados, si son adolescentes, que no se sientan que están siendo monitoreados por lo que sucedió, porque pueden trabajar ellos lo que es la culpa y el remordimiento, porque le comenté a mi mamá y ahora no me deja tranquilo o tranquila. Estar cercanos porque ellos no se den cuenta. Y también buscar ayuda cuando se desborda en tu mano el tema del acoso con tu hijo. ¿Cuándo buscar ayuda? Cuando ya tu hijo no disfruta ir a la escuela, cuando ya no hace el deporte que hacía, cuando ya no quiere ni siquiera compartir con la familia, ya es momento de tú buscar ayuda profesional para tratar el tema con tu hijo, y también como la familia también debe tomar parte de todo esto. Si tienes que sacarlo de la escuela, sácalo. No esperes que haya una situación mayor para tomar una decisión que proteja la vida de tus hijos.
Petra, primero saludar a Odalis Fernández, que está en sintonía con nosotros. Saludar a toda la gente bella y hermosa de aquella provincia donde todos son buenos y alegría, La Vega. Y también la Romana.
Puntay Olímpica.
Así es. Y también la Romana, para que Primitiva no se ponga guapita, que la queremos muchísimo. Petra, el momento donde nuestros muchachos ya están a punto de tocar fondo con este tema del bullying, que es una realidad, y no es un tema de República Dominicana, sino es una preocupación mundial. La educación. Nuestros centros educativos, para mí, tienen una debilidad actualmente garrafal, que los padres le quitamos autoridad a los maestros. Una. Y la siguiente es que, a pesar y aparte de que le quitamos esa autoridad, no queremos ser responsables con nuestros hijos ni cumplir con el rol de padres ante el centro educativo. ¿Qué se debe de hacer en este caso cuando nuestros hijos tienen este tema de que están siendo acosados? Que quizás el niño no tiene la confianza de ir donde ese orientador, quizás un compañerito, quizás otra persona, pero que no tiene esa capacidad profesional que necesita para ser orientado, y tampoco tiene la confianza en casa.
Antes que Petra dé la respuesta, Giovanni, vamos a decirle a nuestro público que tenemos el 809-537-0045 para que pueda interactuar con nosotros.
Claro que sí.
Y cualquier pregunta que quiera hacerle a la doctora Petra, pues este es el momento. Y también sirve para reportar la sintonía de ustedes con nosotros aquí en el programa Notariedad TV. Adelante,
Petra. Eso es un tema muy importante, Giovanni, porque lo vemos a diario. Inclusive los niños y los muchachos adolescentes no tienen confianza con los padres muchas veces. No solamente con la orientadora o con el orientador. Siempre debemos ser puentes en la vida de nuestros hijos. Si usted no tiene esa confianza para usted acercarse al centro educativo y preguntar por su hijo, preguntar cómo le va. Entonces, usted como papá y como mamá tiene serio inconveniente. Cuando su hijo no tiene confianza en el centro, es con un amigo, la manera que sea que su hijo pueda comunicarse, entonces puede hacerlo. Ah. Ok.
Y una pregunta, doctora. Las APMAES, la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, y las competencias entre cursos, ¿qué aporte tiene?
Nilson, un permisito, vamos a tomar esta llamada. Hello.
Sí.
Y continuamos.
Buenas.
Adelante.
Sí, buenas. ¿Cómo están?
Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas.
¿De quién nos habla y de dónde? Sí,
buenas, ¿cómo están?
Sí, saludos. ¿Quién nos habla y de Hello. Dónde?
Adelante, señor.
Pedro Suero, el 24 de abril.
Adelante
don Pedro.
Soy Distrito Nacional todavía.
Así es.
Sí, mi pregunta era para Nilson, que ya no está en el 6, yo siempre lo veía por la mañana en el 6.
Ah, un seguidor de Nilson.
Le agradezco, don Pedro. Lo que pasa es que alguien cometió el error de faltarme al respeto. Y yo nací en las matas de Farfán, me crié en la ciudad, y como me faltó el respeto, no comparto set con esa persona. Nunca jamás me verá con esa persona.
¿Y es sanjuanero?
Y sí, porque es la provincia. Pero gracias, así don Pedro, es. Ojalá conocerlo, gracias por la distinción de seguirnos. Procuramos seguir haciendo un trabajo de comunicación respetuoso y así frontal, es. Basado en la verdad y la ciencia, para que nadie diga que estamos hablando disparate o que estamos lejos de la cosa.
Petra.
Le decía de la Asociación de Padres sí. y Amigos de la Escuela, y también le decía del papel que juegan o jugaba las competencias entre los cursos, los famosos careos.
Careos, buenísimo.
Eso no crea, no consolida la autoestima y es una especie como de escudo frente al bullying.
Claro que sí, eso sería una herramienta fabulosa, porque primero motiva a los muchachos a estudiar, a fajarse, a no querer ser mejor que el otro, pero sí a demostrar el potencial talentos. Que tiene. Sí. Y lo del papel de la asociación, eso es fabuloso. Lo que pasa es que muchas veces se utilizan como herramienta de queja, solamente que los maestros ponen mucha tarea, que la escuela pide muchos recursos para viajes, actividades, y muchas veces se desenfocan de lo que es un recurso, en realidad lo que es un recurso para los padres y las madres, pero deberían motivarse a tomar parte importante en esto, porque el bullying no es simplemente un sobrenombre, es acoso. Acoso conlleva persistencia y conlleva que la autoestima de la persona que recibe el acoso se ve dañada. Entonces no es simplemente un sobrenombre que podría superarse. Porque la primera persona que se ríe de su defecto es la misma persona. Los muchachos, cuando tienen, por ejemplo, oreja grande, el papá le dice, bueno, pero no te puedo ofender porque son grandes o no son grandes. Y ya, pero cuando es algo que va más allá. Sí. Entonces sí es una situación peligrosa, que es un arma que tiene un filo muy fuerte.
No, y ver un ejemplo que es perfecto, señores. Me vino a la cabeza. Miguel Céspedes dijo en un momento que él no se hacía abdominoplastía porque parte de su éxito profesional reside fundamentalmente en su barriga y que él la exhibe, que esa es su barriga. Él dice, pero el papel que a mí me dio principalía, incidencia, penetración en la gente, fue Tirso.
Sí.
Con Estérvida, obviamente, uh-huh. Pero Tirso persistió en el tiempo. Estérvida se casó y su esposo la sacó de los medios, pero él sigue exhibiendo su barriga. Entonces, ¿cuál es el problema? Ejemplos como ese, a la gente hay que comenzar a decirle a nuestros muchachos. Los muchachos tienen apodos, todos los hijos míos, de la puerta para adentro. Nadie puede ponerle un apodo a mis hijos. Y cuando digo nadie, ni siquiera la mejor persona que tiene el planeta le pone apodo a mis hijos, que es mami. O sea, esos son un apodo doméstico.
Nilson, pero ahora hablando de barriga, las mujeres ahora mismo no quieren tener barriga.
¿Qué
pero
cosa?
Muchos hombres no quieren tener barriga tampoco.
¿Qué cosa?
Pero sí quieren tener
Los pechazos. No, y pagan para hacerse.
Y quieren tener también estas cosas que se ponen aquí atrás, ¿verdad?
Sí, sí, colita.
¿Cómo incide eso también en el bullying? Una mujer de pecho, claro que esa no está estudiando, ¿verdad que no? Pero ¿cómo incide en la sociedad?
No, don Tony, es la sociedad que exige eso.
¿A qué lo exige?
Claro, claro.
No, no está escrito en ningún lado.
No,
pero
es una ley no escrita.
Sí.
Es la sociedad que pide eso. Porque si las mujeres no tuvieran el tipo de mujeres que son, que manejan ese tipo de cirugías estéticas para lucirse, viven de eso. Entonces ellas no pudieran vivir de eso si no recibieran una remuneración por eso. Entonces, todo eso está perfecto, don Tony. Todo eso está bien. Ahora bien, tu estima no puede depender de cómo los demás dicen que tú te ves. Por eso, para hacerse una cirugía bariátrica, muchas veces
no. Pero, por ejemplo, Petra, para ya terminar con ese ching ahí. Yo he visto mujeres en lugares, por ejemplo, bancos, donde usted sabe que es concurrido, ¿verdad?
Sí.
La cantidad de personas que van con licras, con estas bolas atrás, sí. De todo el side y aquí adelante, ¿autoestima baja o alta en ese sentido?
No, alta no es. Muchas veces maneja mucho rechazo.
Vacío existencial.
Claro,
vacío. Nunca han invertido 7,000 pesos en un diplomado de lo que sea. Pero 500, 700, 800 mil en cuchillas, sí. Sí.
Petra, verdaderamente un tema bien interesante. Los chicos decidieron irse al lado de la cirugía.
Sí, pero vamos en el bullying.
Pero
todavía
está bien, quedamos en el bullying. Yo sé que mucho es un tema muy profundo. Los centros educativos le falta mucho todavía para manejar. No sé cómo es que piensan mezclar la MESI con el Ministerio de Educación, no sé por qué, pero bueno. Pero verdaderamente yo creo que es muy penoso, muy preocupante que la Asociación de Padres, como decía Nilsson, que es muy importante, usted lo certifica, se ha convertido más en un buzón que en una herramienta de soluciones. Pero yo creo que las cosas pueden cambiar. Yo creo que hay que buscarle una vuelta a este tema del bullying y del acoso y del ciberacoso que se está dando mucho aquí en nuestro país. Esa es la realidad.
Así es. Es vital el acompañamiento de los padres con los muchachos, con los adolescentes que están atravesando acoso. Tiene que involucrarse 100%, 24/7. Para que la salud mental no esté deteriorada, luego esos muchachos manejen pensamientos intrusivos, que son pensamientos, no lo verbalizan, fijarse bien en la vida cotidiana de sus hijos, qué están dejando de hacer, qué están haciendo más, están durmiendo más, están comiendo más, han dejado de comer, han dejado de dormir. Estar presente en la vida de sus muchachos le va a dar a ustedes señales de que está pasando algo con su salud mental y ustedes van a poder tomar decisiones que vayan a favor de sus hijos y que puedan hasta salvarle la vida.
Petra, ¿dónde encontramos a la licenciada Petra Montilla? ¿Redes sociales?
PM.psicóloga en Instagram.
Excelente. Bueno, pues Petra, agradecerle, saber que cada miércoles usted estará por aquí llevando orientación y también informaciones a todo nuestro público, así que estén súper atentos porque es una tremenda profesional. Gracias. Petra Montilla. Vamos a una muy breve pausa y retornamos con más de este su espacio Notoriedad TV.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Aquí en Notoriedad TV, insisto, continuamos aquí chicos trabajando, así que vamos ahora a los deportes.
Así es, Joanny y amigos televidentes, saludo a don Tony, saludo a Nilson y saludo a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de este espacio Notoriedad TV. Para nosotros un honor hablar de lo que le apasiona al pueblo dominicano. En materia deportiva, debemos de iniciar hablando del séptimo juego de la Serie Mundial, que nada más y nada menos logró que 51 millones de fanáticos estuvieran dándole seguimiento en países combinados entre Estados Unidos, Canadá y Japón. El emocionante encuentro, mírenlo ahí en pantalla, la imagen, viene desde el año 1991, no se celebraba un juego de esta magnitud donde tantos espectadores estuvieran dándole seguimiento a lo que es un séptimo juego en la Serie Mundial. Continuamos hablando de béisbol, pero ahora tenemos que hablar de lo que ocurrió ayer en la pelota dominicana, donde los Gigantes del Cibao, viniendo de atrás en un juego que se fue a 15 entradas, vencieron 7-4 al conjunto de los Toros del Este. Los Gigantes, que se han ido recuperando y están jugando una buena pelota, pudieron vencer a los Toros. En otro encuentro, las Estrellas Orientales, apoyados en Ismael Munguía, pudieron vencer a los Tigres 11-6. Las Estrellas rompen una racha negativa de 8 derrotas de forma seguida. Y los Tigres del Licey caen en el revés número 5 de forma continua en lo que va de temporada. Los Tigres, preocupantes, César Valdés no está dominante en el inicio de esta temporada. Y el otro encuentro, lamentablemente, Joanny, que se iba a celebrar en el Cibao, no pudo ser porque la lluvia no lo permitió y fue pospuesto en el Cibao, el juego entre Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido. Hay que decir, hoy, si el agua no permite, cartelera completa. Águilas Cibaeñas a las 7 de la noche se enfrentan a los Gigantes del Cibao. Aquí en la ciudad capital se enfrenta a las 7:15 Tigres del Licey visitando a Leones del Escogido como home club. Y a las 7:30, los Toros del Este estarán viajando hacia la Romana. Señor director, póngame los juegos de hoy del mejor baloncesto del mundo, la NBA, en pantalla, porque hay cartelera completa del mejor baloncesto del mundo. Ayer, mírenlo ahí en pantalla, el equipo de Golden State tuvo
jugadores importantes que salieron lastimados, que en el día de hoy podrían estar siendo cuestionables en el partido de los guerreros de Golden State, que estarían enfrentando al conjunto de Sacramento King. Hay que hablar que anoche aquí inició la semifinal del baloncesto del Distrito Nacional, donde el club de Villa Juana, Mauricio Báez, venció a los muchachos de Jobo Bonito, mírenlo ahí, 86-82, con un gran trabajo de su capitán Geraldo Suero. Y en el otro encuentro, los muchachos de Villa Consuelo, el club Dr. Rafael Varias, venció 80-76 al conjunto de las cinco esquinas de San Carlos. Decir que fueron ya reconocidos los jugadores que se destacaron en la serie regular del TBS 2025, y el nativo de Guaricano, atención Guaricano, Juan Guerrero, se llevó por tercera ocasión ser el jugador más valioso. Eso que está en pantalla es la continuación de la serie semifinal, donde hoy el Varias se enfrenta al conjunto de San Carlos. Ese encuentro es a primera hora, 7 de la noche, el segundo de la serie, y a segunda hora Mauricio Báez se enfrenta al conjunto de San Lázaro. San Lázaro con el botón del pánico, pero deben de ganar en el día de hoy, porque si no estarían siendo complicado en lo que es esta serie semifinal del baloncesto del Distrito Nacional. Hasta aquí todas las informaciones deportivas con Junior Martínez en su programa Notoriedad TV.
Si es posible, brinca eso de que el Licey perdió, hazme el favor. Que nosotros, los que tenemos sentimientos, no tenemos sangre azul, pero ser liceísta es mejor que tener amor escondido.
Graben. Bueno, señores, los liceístas siguen llorando, pero dice un artista por ahí que el que tiene las lágrimas hondas, que inicia a llorar temprano. Llegamos ya a la parte final. Un buen contenido en el día de hoy. Espero que ustedes lo hayan disfrutado.
Eso es bullying, ¿eh?
Próxima entrega aquí mañana a 3 de la tarde. Gracias por la sintonía. Bye, bye.